Introspección. Confesiones. Radio Retratos. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón y hoy vamos a presentar, que es día de perfil, dos entrevistas. En esta primera parte vamos a escuchar una entrevista realizada hace algunos años en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, cuando estuvo aquí en Guadalajara el destacado investigador y divulgador de las ciencias, el mexicano Ruy Pérez Tamayo. Vamos a escuchar esta entrevista en esta primera parte. Le damos la bienvenida por el ojo de la cerradura. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias por esta entrevista.
Recuerdo que en la cátedra habló de un poquito del pasado y después de algunos pronósticos para el futuro de la ciencia en nuestro país. Primeramente, cuando usted habla de ciencia, hablando en un sentido muy general, ¿se refiere a todos los ámbitos de la ciencia o a alguno en particular? Es decir, pues podemos hablar de la parte médica, de la parte biológica, etcétera.
En esta conferencia, lo que yo hice fue hacer un resumen de la evolución de la ciencia en nuestro país en el siglo XX, de todas las ciencias. Uh-huh. Aunque yo me dedico a una rama de la ciencia, las ciencias biomédicas, mi conferencia pretendió abarcar el desarrollo de todas las disciplinas científicas en nuestro país.
Y en este sentido, recuerdo que hablaba en el pasado de que el apoyo para la ciencia en nuestro país se había sujetado a vaivenes políticos. En ese sentido, ¿solo se refería al pasado o estamos también sujetos al presente y se pronostica para el futuro también que dependa de vaivenes políticos?
No, la política es uno de los elementos permanentes de la sociedad humana. Nosotros no tenemos manera de escapar a la política y lo que necesitamos es estar del lado positivo de la política, porque la política es un término que se puede utilizar de distintas maneras, casi siempre peyorativo, pero no se trata de la mala política, sino de la orientación de las autoridades en relación con la actividad científica. Eso es lo que yo llamaría la política sobre la ciencia. ¿Sí? ¿Qué nivel de comprensión, qué nivel de interés y qué nivel de apoyo tiene la actividad científica derivado de la política de las autoridades que nos gobiernan, ¿verdad? Esta es muy importante, pero no es la única que nos interesa a los que trabajamos en ciencia. Nos interesa también y de manera fundamental la postura de la sociedad. ¿Qué piensa el ciudadano medio, no el político, sino el ciudadano medio de la presencia, de la utilidad de la ciencia en el desarrollo de la sociedad? Esto es muy importante para el desarrollo mismo de las disciplinas, porque si no hay apoyo de la sociedad, no importa qué hagan las autoridades, eso no se va a desarrollar. Al revés, si hay apoyo de la sociedad, aun cuando no haya apoyo de las autoridades, la ciencia se desarrolla, porque lo que prevalece es la opinión pública. Entonces, yo analicé en mi conferencia estos dos ángulos. ¿Cuál había sido la relación de las autoridades con el desarrollo científico y político, perdón, tecnológico, durante el siglo XX en nuestro país? ¿Y cuál había sido el desarrollo de la sociedad en relación con estas disciplinas? Y concluí que el desarrollo que había tenido la ciencia y la tecnología en México, que fue notable a partir de la segunda mitad del siglo XX, es decir, de 1952, en que podemos tomar como el principio de este desarrollo la fundación de Ciudad Universitaria, el cambio de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, del centro histórico de la ciudad, al sur de la ciudad, al campus que estableció el presidente alemán, un mes antes de terminar con su régimen. Esto para mí representa realmente el punto de partida de la tradición científica, porque es muy diferente la historia de la tradición. Tenemos una historia del desarrollo de la ciencia y la tecnología en México desde que se fundó nuestro país, desde 1521. Ha habido desarrollos científicos, pero han sido historias, no ha sido tradición. La diferencia fundamental está en la continuidad. La historia son episodios, la continuidad es un solo episodio que progresa. Y nosotros hemos tenido continuidad en el desarrollo científico solo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Esto, a lo que yo me refiero entonces, es a que este desarrollo con continuidad, este establecimiento de la tradición de la ciencia y la tecnología en nuestro país, se ha logrado gracias al apoyo de la sociedad civil, en medio primero de la indiferencia, después a veces de la hostilidad y finalmente, poco a poco, de un apoyo de las autoridades. Pero si no hubiera sido por el apoyo de la sociedad, por la conciencia de la necesidad y de la utilidad del desarrollo científico y tecnológico para el bienestar, para la calidad de vida de la sociedad, no lo hubiéramos logrado.
Esto, y así como panorama en su conferencia, y de acuerdo a lo que vi que se publicó en la prensa, pues era desalentador el panorama. ¿En la parte del desdén usted cree que se debe a porque se considera un lujo la ciencia en medio de otras prioridades o a desconocimiento que viene con el antecedente de la educación, pues, o sea, con un bache en la educación o que definitivamente no les importa?
Pues son las tres cosas son lo mismo, ¿verdad? Y se derivan de la central, que es la ignorancia. Digo, cuando no se conoce qué cosa es, qué productos puede generar, qué clase de diferencia puede establecer entre una sociedad con un desarrollo adecuado de ciencia y tecnología en comparación con otra que no lo tiene, cuando no se conoce esto, entonces se es indiferente. O incluso se le puede dar prioridad a otros tipos de desarrollos y considerar de manera secundaria o terciaria al desarrollo científico y tecnológico. Pero esto requiere no una gran educación, requiere simplemente abrir los ojos y ver cuál es la diferencia entre los países desarrollados y que le ofrecen una calidad de vida adecuada al ciudadano con aquellos que no están desarrollados y, por lo tanto, la calidad de vida de los ciudadanos es menor. Nada más hay que abrir los ojos y ver, comparar estos dos tipos de sociedades. Existen. Existen en el hemisferio occidental. Ni siquiera es necesario irse al otro lado del planeta. Basta con abrir los ojos y ver qué pasa en los países del primer mundo y qué pasa en los países del tercer mundo, como se clasificaban antes.
¿México qué viene siendo en este
país? Es un país subdesarrollado.
Subdesarrollado aún.
Sí, sí, cómo no. Existen algunas áreas en las cuales nuestro desarrollo es satisfactorio, pero hay otras en las que no, definitivamente no. Y es por inatención, por falta de interés derivado de ignorancia en cuáles son los elementos que contribuyen al desarrollo cultural de la sociedad. Esto es lo que nos ha hecho falta. Y nos ha hecho falta porque hemos tenido una historia muy aciaga, ¿verdad? Nosotros, a principios del siglo, en 1900, en medio del porfiriato, ¿verdad?, estaba empezándose a desarrollar interés en el desarrollo científico, de naturaleza muy utilitarista, dirigida específicamente a ciertos programas, ciertos proyectos definidos por un grupo muy selecto, los llamados científicos de entonces, que tenían muy poco de científicos, eran más bien aristócratas, hacendados, gente rica, afín al régimen. Y el desarrollo a partir de concesiones a capitales extranjeros. Así estábamos hasta 1910. En 1910 se colapsó el régimen, se fue el dictador y empezó los 20 años de la revolución, de 1911 a 1929. ¿verdad? Y durante este lapso, el desarrollo científico en el país fue cero. Teníamos otras prioridades. No existía ninguna conciencia de qué se podía hacer para mejorar las condiciones del pueblo en general. De hecho, no existía ni siquiera ese interés. Había un interés en alcanzar el poder y conservarlo. Era un interés puramente partidista y de dominio. Pues era natural, porque las personas que hicieron el movimiento no tenían ninguna educación, ¿verdad? Lo que querían era resolver sus problemas primarios de vida. Y para esto, pues no tenían ni la menor idea de cómo hacerlo, sino simplemente imitar a los ricos, ¿verdad? ¿Y qué tienen los ricos? Pues el poder. Había que apoderarse de él. Y entonces no hubo ningún desarrollo, pero ninguno. Hasta 1929, cuando hubo el primer presidente civil, hasta entonces, ¿verdad?, la universidad alcanzó su autonomía, la primera, parcial, porque todavía el rector era nombrado de una terna por el presidente. Hasta 1945, con la ley Caso, no se alcanzó la autonomía real de la universidad. Y hasta entonces no empezó la universidad a considerar a la investigación científica como una de sus funciones. Antes eran la docencia y la divulgación de la cultura. Pero la generación de conocimientos nuevos no empezó sino hasta que se estableció la autonomía. Porque entonces ya el investigador se pudo sentar a hacerse preguntas relacionadas con su interés específico y no con indicaciones derivadas de autoridades que no tenían información suficiente para hacer ese tipo de preguntas. Nuestra historia explica, no justifica, pero explica la naturaleza del desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país en el siglo XX. Nosotros somos realmente, nosotros, la comunidad científica, somos producto de la segunda mitad del siglo XX.
Estamos hablando de cómo pues se gestaron los primeros apoyos y elementos para la investigación en relación a la ciencia. ¿Cómo estamos actualmente en ese sentido? ¿Hay una plataforma o estamos todavía en pañales, tanto en investigación de la ciencia como en aplicación de la misma?
Déjeme comentarle esto usando un episodio que fue fundamental para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país, que fue la llegada a México de los científicos españoles que llegaron entre 1939 y 1942 huyendo de la dictadura franquista. Cuando la República Española perdió la guerra en contra de los fascistas italianos, de los nazistas alemanes y de Franco, que pertenecía a ese mismo equipo, ellos tuvieron que salir de su país. Habían sido educados primero en España y después en Europa, y habían regresado a España a tratar de sacarla del marasmo en que se encontraba. Y estaban trabajando muy bien. Eran producto de tres generaciones estimuladas por la famosa Junta de Ampliación de Estudios que fundó y tuvo como presidente a Cajal. Y esta generación de científicos españoles recién regresados a su país tuvo que abandonarlo y vino a dar a México una parte de ellos, no muchos, eran muy pocos, no más de 300, y en todas las disciplinas, no solamente en ciencia y tecnología, pero fueron una transfusión extraordinaria. Lo que perdió España, entonces lo salió ganando México, con este grupo de gente que además se incorporó a nuestro país, se integró y se entregó por completo a la enseñanza y a la investigación. Y nosotros dimos un salto, gracias a que ellos tuvieron esta generosidad, a cambio de la que mostró nuestro país al ofrecerles una casa abierta y la posibilidad de continuar con su vida, que fue gracias a la apertura de Lázaro Cárdenas. Cuando salió Lázaro Cárdenas de la presidencia y entró el presidente Ávila Camacho, entonces la relación con los científicos españoles cambió un poco. Habían fundado la Casa de España, que era dirigida por Alfonso Reyes y por el doctor Cosío Villegas, don Daniel, y apoyaban económicamente a los trasterrados, a los científicos españoles y a los artistas, a los literatos y a los técnicos que llegaron con ellos, les daban sus sueldos, les pagaban el viaje desde donde estuvieran para venir a México y los mantenían mientras encontraban trabajo en instituciones académicas para que se dedicaran a tiempo completo en su especialidad. Y ellos empezaron a ser profesores, maestros de esta generación de jóvenes mexicanos y realmente sirvieron un poco como agente catalizador que estimuló el desarrollo de la ciencia en nuestro país. Ya había algunos nombramientos de investigador de tiempo completo. En 1939 se fundó el Instituto Nacional de Enfermedades Tropicales. Y en este instituto el país nombró a los primeros investigadores de tiempo completo. Pero llegaron inmediatamente los españoles y la Casa de España los nombró a todos ellos de tiempo exclusivo. Se tenían que dedicar nada más a sus actividades académicas. Y eso lo aprendimos la generación que fuimos alumnos de ellos. Yo pertenezco a esa generación. Yo soy discípulo, fui discípulo del maestro Isaac Costero, un español trasterrado, médico especialista en patología, a quien el doctor Ignacio Chávez invitó a venir a México a encabezar el departamento de patología del nuevo Instituto Nacional de Cardiología, que se inauguró en 1944. Yo ingresé a la Facultad de Medicina en 1943 y fue mi maestro y después mi tutor. Y yo experimenté, pues, la diferencia que estaba entre un científico de raíces europeas entregado a la docencia y los científicos mexicanos de esa época, que eran científicos en su tiempo libre, porque no tenían nombramientos de tiempo completo y tenían que ganarse la vida en sus consultorios, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, hay una metamorfosis, un cambio en el enfoque que se le daba al personaje llamado investigador científico. Eso fue fundamental, fue un cambio radical, y se lo debemos en gran parte a esa generación de españoles que llegaron aquí y dejaron su vida entre nosotros.
Continuando con esta pregunta de la actualidad, y partiendo de que es medular el problema económico, la escasez de recursos, si ahora en estos momentos llegara un mecenas y inyectara millones de dólares a la investigación y aplicación científica, ¿eso resolvería el rezago de la ciencia en nuestro país?
No, aunque el problema económico es muy importante, pero no es realmente la solución mágica, ¿verdad? No, la solución mágica no existe, o bueno, sí existe y tiene un solo nombre, ¿verdad? El nombre es una sola palabra, es trabajo. Lo que permitirían los millones de dólares de este sueño guajiro, ¿verdad?, sería el que hubiera más trabajo, el que se pudiera dedicar más gente a trabajar sin la preocupación de tener a su familia por encima de un nivel de nutrición adecuado, ¿verdad? Esto sería lo que se necesita, pero no es la solución. La solución es el trabajo. Es lo que tenemos que hacer. Y no es ni rápida ni fácil. Es lenta y es difícil. Pero las cosas difíciles solo son las que cuestan más trabajo. Y por eso es que la solución es trabajar. Entonces, si tuviéramos más dinero, podríamos pagarle a más gente, habría más instituciones, habría más dinero para proyectos de investigación, más estudiantes, mejores salarios, sí, crecería la comunidad científica y por lo tanto crecería la generación de conocimiento, porque ahí está la respuesta, ¿verdad? Sí, ¿para qué sirve todo el dinero y el trabajo, etcétera, etcétera? Para generar conocimiento, para aprender cómo son las cosas en la realidad, ¿sí? En la actualidad se dice que lo que le corresponde a la sociedad es transformarse en una sociedad del conocimiento. Eso es lo que va a favorecer el desarrollo de una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos, que después de todo es lo que nos interesa a todos los seres humanos, mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cómo? Pues el científico dice, hay que conocer la realidad para poderla manejar. Si nosotros queremos controlar a la realidad, la tenemos que conocer. Si no generamos el conocimiento nosotros, de todos modos lo tenemos que hacer aprovechando conocimiento, pero generado por otros. Y entonces vamos a tener, para obtener este conocimiento, que hacer lo que los otros deciden para darnos el conocimiento. Y es nuestra situación actual. Nosotros no generamos suficiente información para resolver nuestros problemas. Tenemos que aprovechar este conocimiento generado en otras sociedades, sociedades del primer mundo, sociedades desarrolladas, que sí saben hacer cosas. Ese es el secreto, hacer cosas. Nosotros aprendemos cómo hacerlas después de que nos enseñan cómo. Tenemos que sustituir esto, generar nosotros el conocimiento. Y la única manera de generarlo, no hay otra, es la científica.
Ahora, quiero hablar de la parte ideológica que le comentaba antes de iniciar la entrevista, que tiene que ver con dos cosas, que son las dos últimas preguntas. Primero, comentamos hace ya muchos años, Thomas S. Kuhn, ¿no? Investigó y habló de los paradigmas. Y después, pues, entraron dentro de los nuevos paradigmas de la ciencia la teoría de la relatividad, si tengo entendido, la teoría del caos y la cuántica. Y de pronto, parece ser que la comunidad científica de alguna manera se dividió ideológicamente por quienes eran, creo, los mecanicistas, no aceptaban estos nuevos paradigmas. Esto estoy hablando del pasado, pero ¿qué pasa ahora en este sentido?
Bueno, déjeme contarle la historia como yo la veo. Lo que pasa es que el doctor Kuhn, Thomas Kuhn, quien originalmente era un físico, que una vez que tuvo que dar un curso sobre la historia de la física, empezó a leer Aristóteles y se encontró con que no entendía lo que decía Aristóteles, hasta que se dio cuenta que lo que pasa es que Aristóteles utilizaba el lenguaje de una manera diferente. Entonces él aprendió a hablar como Aristóteles y se dio cuenta que para entender el desarrollo de la ciencia tenía que estudiar historia. Entonces cambió su interés académico y en lugar de continuar como físico, se hizo historiador. Y escribió un famoso libro sobre la revolución copernicana, una maravilla de texto. Y después, en 1962, publicó la primera edición de su libro sobre la estructura de las revoluciones científicas. Él dijo que la manera como evoluciona la ciencia es a través de revoluciones y que la transformación de un estado a otro era la adopción de una nueva estructura o de un nuevo paradigma dentro de una ciencia. Entonces introdujo la palabra paradigma que pegó, se hizo famosísima, todo el mundo la usa, ¿verdad? Incluso el propio Kuhn la abandonó porque le pareció que ya no quería decir lo que él quería decir y empezó a llamarle de otras maneras. A la idea central de que existen patrones de pensamiento, que él llamó paradigmas, que establecen un sistema. Y dentro de este sistema es que trabaja el científico. No está tratando de transformar el sistema, sino que está agregando información al mismo sistema. Cuando le empiezan a salir resultados que no coinciden con el sistema en general, los archiva, pues no los puede explicar. Pero a veces el archivo de cosas inexplicables crece tanto que empieza a abandonar el sistema original, el paradigma original, y adopta uno nuevo. Y este cambio de un paradigma al otro, dijo Kuhn, que era de naturaleza religiosa, que no era racional, que era más bien emocional, porque eran incompatibles los paradigmas. Bueno, esta fue su postulado. Se discutió mucho, él cambió sus puntos de vista a lo largo de su vida, trabajó todavía más de 30 años antes de fallecer en 2001, pero dejó para siempre establecido que uno de los sistemas de evolución de la ciencia es a través de cambios de paradigmas. Estableció un ciclo, en fin, es toda una teoría. Pero claro, surgieron otras. Ya hay otros puntos de vista. Los ejemplos de Kuhn eran casi todos derivados de la física y de la astronomía. Los que hacemos biología, pues vemos que las ciencias biológicas, pues no cambiaron un paradigma al otro, sino que hay grandes revoluciones, como la revolución darwiniana, ¿verdad? Para nosotros es una transformación fantástica. Usted mencionó la cuántica, y ha habido otras, y entonces hay gentes que dicen, pues que no, que realmente la evolución de las ciencias es diferente en cada grupo de disciplinas científicas, y que en algunas ciencias sí se ha dado ese tipo de evolución, pero en otras no. Entonces, no es que haya
división en la comunidad científica.
División en la comunidad, es que simplemente hay distintos puntos de vista apoyados en distintos tipos de argumentos históricos.
Muy bien. Ahora, también está la parte de la filosofía de la ciencia, que también ha sido un tema de debate, hay cantidad de bibliografía al respecto, que habla un poco de que no todo puede explicarlo la ciencia, que hay otras formas de conocimiento. ¿Qué opina usted al respecto?
En relación con la filosofía de la ciencia, recuerdo que Richard Feynman, un físico norteamericano muy famoso que ganó el premio Nobel por sus contribuciones a la mecánica cuántica, dijo: la filosofía de la ciencia es tan útil a los científicos como la ornitología es útil a los pájaros, queriendo decir que no les sirve para nada. Curiosamente, el propio Feynman fue uno de los que contribuyó de manera más importante a la filosofía de la ciencia en el siglo XX. Yo pienso que el conocimiento de la filosofía de la ciencia es fundamental para el mejor desarrollo de la profesión científica. Pero también el campo de filosofía de la ciencia tiene una división o muchas divisiones, distintos representantes, que se pueden resumir en dos grupos en relación con si hay otras formas de conocimiento diferentes al científico. Hay la postura radical del científico que dice que puede haber distintas formas de conocimiento, pero el único que realmente nos conecta con la realidad es el conocimiento científico. Puede haber el conocimiento filosófico, el conocimiento literario, el conocimiento artístico, el conocimiento a priori, hay distintos tipos de conocimiento, pero el que nos conecta con la realidad es el conocimiento científico. Hay, claro, la otra escuela que dice que nada, que no es cierto, que ni el conocimiento científico nos conecta con la realidad, que la realidad la inventamos nosotros y que depende de nuestra condición histórica, del tipo de cultura que tenemos, de la sociedad en la cual vivimos, de lo que se acepta en nuestro grupo, etcétera, y que al final de cuentas los hechos no existen, que lo que existen son opiniones, como dijo Nietzsche, ¿verdad? Digo, no hay hechos, hay interpretaciones. Son, por un lado, los absolutistas y, por otro lado, los constructivistas o relativistas. Y yo creo que esto es otra traducción de que la sociedad humana es múltiple y que está abierta a todas las opiniones. ¿Sí? Yo estoy convencido de que el conocimiento científico es el que nos acerca de mejor manera y que se equivoca con menos frecuencia en relación con la realidad. Pero esta es mi convicción, y porque yo soy científico desde que me acuerdo.
Por último, ustedes, su rama de la ciencia pues es la medicina. En este sentido, ¿qué opina de las medicinas alternativas? Porque hay mucha polémica al respecto, ha surgido la holística, etcétera. Ciertamente, en todos los ámbitos hay charlatanes, pero más allá de eso, en sí, de que puede haber alternativas y que la homeopatía, por ejemplo, la acupuntura, que es ya en la medicina china, etcétera, y otras alternativas. ¿Qué opina en general de esto? ¿Hay que desdeñarlo así automáticamente o no sé?
Yo lo que opino es lo siguiente. Las medicinas alternativas son muy anteriores a la medicina científica. La medicina científica empezó por ahí de 1543, cuando los médicos empezaron a abandonar a Galeno y a tratar de ver las cosas como son y no leerlas como decía Galeno. Es a tratar de ver la realidad por sí mismos y no interpretada por los antiguos. De manera que la medicina alternativa forma parte de culturas desde hace muchos años más que la medicina científica. Pero cuando nosotros hablamos ahorita de la medicina, debemos distinguir dos cosas. Por un lado, esa manifestación de culturas tradicionales que incluye a las medicinas llamadas tradicionales o alternativas y la medicina y los charlatanes, y la medicina científica, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Entre las gentes que pretenden hacer medicina científica, hay muchos charlatanes también. Pero de charlatanismo no creo que debamos perder el tiempo.
Bien, cerramos el primer bloque de este programa con esta entrevista realizada al destacado investigador y divulgador de la ciencia mexicano, Ruy Pérez Tamayo.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
Y ahora nos vamos a Portugal con el señor Antonio Lobo Antunes, que fuera premio Phil de literatura en lenguas romances. Vamos a escuchar esta plática que tuvimos con este gran escritor.
Estaba yo leyendo, estudió medicina y tiene una especialidad en psiquiatría. ¿Alguna vez ejerció esa parte?
Yo creo que eso no ha sido importante. Mira, yo tenía que... Lo que yo quería era escribir, pero no podía ganar dinero escribiendo, ¿no? Y cuando empezaron las traducciones y las ventas y todo eso, pudo dejarlo todo. No tenía ninguna intención de ser... Lo que yo quería era escribir desde que me conozco, porque cuando tenía 4 años tuve una tuberculosis, ¿no? Y me quedé en el lecho mucho tiempo. Y me quedaba solo, había el mundo muy raro de la gente que caminaba. Y como estaba solo, empecé a escribir. Era muy... como si estuviera hablando con los otros, ¿no? Como si los otros inventando compañías, ¿comprendes? Estaba solo, tenía que inventar compañías, porque yo no me acuerdo de la fiebre, del sufrimiento, la enfermedad, pero para un niño debía haber, yo supongo que era, ¿no?, que no era agradable, ¿no?, que era horrible. Entonces creo que me he ido rodeando de amigos invisibles, ¿no?, que yo inventaba. Hay una definición muy curiosa de Graham Greene, de los escritores, que dice que es un escritor mal afeitado, con un vaso en la mano, cercado de gente que no existe. Y es un poco así, está cercado de voces y de gente que no existe. Mejor, que existe de otra manera, porque vienen dentro de ti, existen dentro de ti. Son tú y no son tú. ¿Cómo se pasa con todos nosotros, no? Nosotros no somos... cada uno de nosotros es una multitud, somos tantos, ¿no? Y por eso es difícil la relación con los otros, porque ¿cuál de los otros es el otro en aquel momento, no? Porque cambiamos tanto, hay tanta gente dentro de nosotros.
¿Se siente solo?
Ahora no, estoy con 4 chicas en boca. ¿Cómo sentirme solo? No me siento siempre acompañado, porque cuando estás sola, eres toda tuya, ¿no? Y tienes a ti misma. Y tu sueño es ser comprendido sin las palabras. Que no tenga necesidad de hablar, de explicar todo, ¿no? Lo que quieres es que los otros te comprendan sin que tengas que hablar con ellos, ¿no? Es el deseo de todos nosotros. Que seamos comprendidos sin necesidad de las palabras. Que haya un principio de falsos comunicantes entre nosotros y los otros. Y que las palabras sean superfluas. Entonces yo pienso que el mejor es llenar el libro de silencio, ¿no? Y a poco a poco, libro a libro, intentando estar más cerca del silencio, ¿no? Eliminando todas las palabras. Hay palabras que han sido inventadas para no ser utilizadas, ¿no? Los adjetivos, los adverbios, todo eso, los pronombres, todo. Entonces tienes que trabajar en el verso y reducir todo al esencial, en tu libro de silencio, para que el lector pueda escribir su libro en tu libro y pueda, ¿cómo decir?, vivir su vida en tus páginas.
¿En sus libros se encuentra entonces su vida, la imaginación?
La imaginación no existe. La imaginación es la manera como arreglas los materiales de la memoria. Hay una Yo me acuerdo que mi padre era neurólogo, ¿no? Y trabajaba mucho con enfermedades como, por ejemplo, los accidentes vasculares cerebrales, ¿no? Y cuando tienes un accidente vascular cerebral, en algunos casos te quedas privado de memoria. Y cuando te quedas privado de memoria, te quedas privado de imaginación. Entonces, la imaginación, creen los neurólogos, ¿no? Los neurobiólogos y todo eso, no es más que la manera, que la forma como arreglas los materiales de la memoria. Esa es la imaginación, ¿no? Porque no inventas nada. Entonces, es muy curioso que me paguen para ser un ladrón. Porque pues, robas cosas, ¿no? Un nariz aquí, una manera de hablar, una mirada. Y haces tu libro de esos materiales, ¿no? Es también un oficio de atención. Atención a los otros y a ti misma.
¿También su vida es un material?
No, eso se pasa de una manera inconsciente, ¿no? No estás procurando. Pero al mismo tiempo es bueno porque, por ejemplo, por veces delante de cosas que te hacen sufrir mucho, el hombre que las está sufriendo y un otro que está pensando cómo voy a poder utilizar esto para mi trabajo, ¿no? Esto va a poder ser útil para tu trabajo. Entonces, de una cierta manera estás protegido contra algunas cosas, ¿no? Es evidente que hay cosas que te hacen sufrir mucho, la muerte de gente a quien quieres, ¿no? El hecho que después de los 30 años empiezas teniendo más muertos que glóbulos en la sangre, ¿no? Y al mismo tiempo la sensación y el deber que tienes de vivir por la gente a quien has querido y que ya no está aquí. Y por el hecho de estar aquí tú, siguen aquí. Porque uno solamente muere cuando muere la última persona que ha oído hablar de ella, ¿no? Entonces sí que puedes morir. A menos que vas a morir. A menos que ha dejado una obra como Hitler, por ejemplo, como Schubert, no importa. Que te hacen que se recuerde tu nombre, tu trabajo, ¿no? Y en eso el arte es bueno, porque en cierto sentido es una victoria sobre la muerte, ¿no? Este premio tiene el nombre de Rufo. Rufo sigue vivo. Ese es un milagro. Y no sé si le aprovecha gran cosa o no, pero de todas las maneras sigues hablando con él mientras lo lees y él habla contigo mientras lo lees. Y ese es el género, el tipo de vida, de sobrevivencia que puedes tener con los libros. La gente con quien aprendes no es la gente muy importante. Y después de la revolución en Portugal, el gobierno hizo una comisión contra el analfabetismo. Y han invitado a presidir esa comisión un viejo filósofo. Y él me decía, mira, esto es muy malo porque la mayor parte de la gente con mucha cultura que conozco no saben leer, ¿no? Cocinar es una forma de cultura, tan válida como haber leído muchos libros. Y en general mezclamos, llamamos de cultura lo que es solamente erudición, haber leído muchos libros y cosas así, ¿no? Y lo que he dicho ayer en el premio de aquella señora que decía que no tiene dinero ni tiene hambre, una señora que no sabía leer. Y mira, hay mucho más profundidad en una frase así que mucha gente culta o que conoce. Entonces yo he crecido en el suburbio, ¿no? Un suburbio pobre de Lisboa. Los momentos más felices de mi vida, de mi infancia, se han sido pasados en un pueblo del norte, pueblo de gente pobre. Y es a ellos que yo tengo una inmensa deuda para con esta gente que dice cosas de una profundidad, y tiene una sabiduría de los sentidos, una sabiduría de la vida, una sabiduría instintiva. Yo me acuerdo que cuando era médico en el hospital, en la que llama la consulta, ¿no? La gente que no está internada, la persona más inteligente que he encontrado quizás en mi vida era una servienta. un serviente de 30 años, que tenía una cabeza luminosa, ¿no? Luminosa, ¿eh? Me asombraba la manera, como una inteligencia abstracta, quiero decir, como la inteligencia de Newton, ¿no? Que descubría la identidad bajo la diversidad, que el hecho que la luna no cae y que la piedra cae es la misma cosa, ¿no? Ella tiene inteligencia así, que es la más rara, la más importante, la única creadora. Ella no tenía, y era una mujer muy, muy modesta, sin instrucción. Entonces tienes, porque hay gente inteligente y hay gente que ha aprendido el raciocinio. ¿Comprende? Lo que es muy, muy diferente, ¿no? Como lector, por ejemplo, cuando un libro me gusta, yo me enamoro del autor. Me enamoro del libro y por el libro del autor. Y tengo la certidumbre que aquel hombre o que la mujer son los únicos que me comprenden. Y los únicos con quien podría vivir. Y no me interesa que sean viejos, jóvenes, altos, bajos, gordos, magros, me da igual. En eso soy mi mujer. Porque las mujeres son seducidas por la cabeza, ¿no? Los hombres por las piernas, por supuesto, ¿no? Y es muy curioso porque cómo la cabeza puede ser sensual, cómo la manera de pensar, de sentir puede ser atractiva, ¿no? Yo me estaba acordando de un pintor muy mayor, muy feo, viejo, feo, bajito, pero tenía una estrella en la frente, ¿no? Y la gente que tiene una estrella en la frente es tan seductora, ¿no? Y como decía Neruda, como una ola para la playa, en su dirección va tu cuerpo, ¿no? Y te sientes atraída, te sientes... Es muy curioso eso, porque hay gente que, aunque sin hablar, la estás viendo existiendo solamente, no hay ningún juego de seducción, nada. Y sin embargo te sientes tan seducida y piensas, con esta mujer, con este hombre podría ser feliz, porque me comprende, porque no. Entonces, para ser más directo, como diría Cortázar, agradezagreable.
Oye, maestro, ¿salva más vidas un médico o salva más vidas un escritor? Se puso ante la disyuntiva.
Yo no quería ser médico, la medicina tiene una cosa muy buena, que es ver a la gente sin disfraces, ¿no? Porque delante de la muerte es muy difícil. Y al mismo tiempo, la inmensa admiración por la dignidad del sufrimiento. En general, las personas tienen mucho valor y una inmensa dignidad. Yo estuve enfermo, ¿no? Y tuve que hacer tratamientos de radio y de quimio y no sé qué. Y tenía vergüenza porque yo iba a vivir y ellos iban a morir y eran mejores que yo. Y era gente pobre, era un hospital público. A donde no va más rico, iba la gente pobre. Y tiene una dignidad inmensa. Me acuerdo de un vejecito, muy, muy viejo, muy magro ya, con el color de las metástasis del hígado, que venía de un pueblo lejos de Lisboa. Y se vestía, yo pienso que era su única jaqueta, ¿no? Que tenía, que estaba un poquito sucia, porque era un hombre muy pobre. Y no tenía corbata, tenía colarín así, pero sin corbata. Y cuando le llamaban para el tratamiento, él iba como un príncipe, ¿no? Y no tenía corbata, y nunca he visto una corbata tan bonita como la corbata de aquel hombre, ¿no? Una dignidad, y una dignidad frente a la muerte, que es la única importante, ¿no?
¿Y ahora festeja la Navidad?
Eso no es importante para mí, ¿no? Porque la Navidad era él, que tenía una capacidad de ocupación del espacio que pocos hombres tienen, ¿no? Y después que se murió, estaba mi abuela y algunas hijas que no se habían todavía casado. Y la casa se quedó vacía sin él. Era una casa muerta. Es curioso cómo hay algunas personas, mujeres y hombres, que cuando se mueren todo alrededor de ella se muere. Y es curioso que las casas se mueran también, no solamente las personas, las casas se mueren. Y ahí, yo he habitado en casas que no, que era muy difícil, tenía la impresión que me estaba siempre rechazando, que no tenía ningún amor por mí y no me querían allá. Es muy curioso, porque en ese sentido los niños son más sabios que nosotros, porque tienen una concepción animista de la vida. Para mí las casas tienen una alma.
Una última pregunta, fuera de todo lo que hemos hablado, ¿tiene algún significado para usted la Navidad?
Usted me hace preguntas tan íntimas. Lo tuvo hasta la muerte de mi abuelito. Él se murió cuando tenía 18 años. Y muchas cosas se quedó sin sentido para mí después de su muerte, porque lo cría muchísimo, así el hombre cardinal de mi vida. No era un hombre muy inteligente, no era un hombre. Era un brasileño muy moreno, muy. Pero tenía una capacidad de amar. Era alguien que te miraba y te hacía sentir única, ¿no? Nadie más existía. Y esto es muy importante. Hay gente así, que tiene el don de hacernos sentir únicos para ellos. Él lo tenía. Y su muerte ha sido muy dura para mí. Y como haces preguntas íntimas, te voy a responder de una manera íntima. Todos los días beso su fotografía. Y yo tengo su nombre, Antonio Lobo Antunes, era su nombre él. Y me hace mucha falta.
Bien, pues con esta entrevista de Antonio Lobo Antunes cerramos el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Fortino Montaño aquí en la producción. Consola, yo soy Julieta Marón. Y hasta la próxima por El Ojo de la Cerradura.
Your eyes don't shine. Like they used to shine. And the thrill is gone when your lips meet mine. I'm afraid the masquerade all over, and so is love, and so is love. Your words don't mean what they used to mean. They were once inspired, now they are just routine. I am afraid the masquerade is over. I'll have to play Pagliacci. Maybe I'll get myself a clown's disguise. Then I will learn. I'll learn to laugh like Pagliacci, with tears in my eyes. You look same. You are not the same. But my heart says no, no, you are not the same. I am afraid. The masquerade is over. stories and love. I guess I'll have to play Fariachi. Maybe, maybe I'll get myself a clown's disguise. Then I will learn, I'll learn to laugh like Pagliacci. With tears here in my eyes. You, you look the same. You're a lot the same. But my heart says no. Not the same. I am afraid. The masquerade is over, and so is love.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.